7:30 de la tarde, seguimos dibujando este 16 de septiembre.
Araba Gaur en Radio Vitoria, con Marina de Vicente.
Arracha León Gustio, ¿y qué tal están? En lo que llevamos de mes, el Ayuntamiento de Gasteiz ha convocado 3 concentraciones silenciosas de 5 minutos para mostrar su rechazo a diversas agresiones machistas. Mañana será la próxima, es la respuesta institucional que se articula ante una agresión sexual denunciada el pasado día 11 ante la Ertzaintza. Es la tercera vez también, en lo que llevamos de mes, en la que el Ayuntamiento realiza un comunicado de condena en el que se insiste en que la violencia machista es una grave vulneración de los derechos humanos, que es un problema social de primer orden que atenta contra la dignidad y la integridad física y moral. Hace solo 10 días se publicó el último comunicado de condena. Ese 6 de septiembre, la alcaldesa Maider Etxebarria insistió en que es intolerable que las mujeres sigan siendo objetivo para algunos hombres. Así lo dijo después de que una mujer fuera agredida con un arma blanca por su pareja octogenaria. Solo este fin de semana, 3 hombres han sido detenidos por la policía local en Gasteiz, acusados de un delito de violencia machista. Este lunes viene marcado además por proyectos de rehabilitación, por los que avanzan. Es el caso de Zaramaga, donde mañana se firmará la primera acta de inicio de las obras de rehabilitación de las comunidades de propietarios del barrio. Hasta 340 viviendas verán mejorada su eficiencia energética.
Los edificios de Reyes de Navarra 28, 44, 46 y Plaza Zaramaga 9 son los pioneros que dan inicio al proceso de rehabilitación.
No solo los proyectos que avanzan dibujan el día, también los que se quedan en stand-by, en espera. En Laudio, el Ayuntamiento ha devuelto la ayuda de más de 1 millón de euros procedente de Europa para rehabilitar la antigua residencia San Roque. Se dice que el coste de la obra ha aumentado en exceso, por lo que, si el Ayuntamiento siguiera adelante, se comprometerían otros proyectos. Y en otro orden de cosas, tampoco está obteniendo los resultados esperados la Universidad del País Vasco en la puesta en marcha del comedor del campus. Van a por la tercera licitación, así lo ha adelantado aquí en Radio Vitoria la vicerrectora Manoli Gartua.
Y esperemos que a la tercera sea la vencida.
En Deportes, Baskonia está inmerso ya en el tramo final de la pretemporada con la mirada puesta en la Liga ACB que está siendo presentada en esta tarde y para la que el objetivo es mejorar el papel de la temporada pasada y volver a una fase final de la Copa que se disputará en Gran Canaria del 13 al 16 de febrero. Vamos también con un adelanto de Plazara de nuestra columna abierta a la opinión y a la reflexión. Ángel Toña, doctor en Ciencias Económicas y Empresariales, ex consejero de Empleo y Políticas Sociales del Gobierno Vasco, hoy plantea la siguiente pregunta. ¿Conjugan verdad y política? La respuesta, enseguida. 7:34, tenemos 17 grados en la capital de Euskadi y a estas horas se siguen registrando retenciones de en torno a 1 kilómetro en la Nacional 622 a la altura de Foronda, sentido Vitoria, por obras. Con Gorka Torre en la realización y el control técnico, comenzamos. El Ayuntamiento de Gasteiz ha convocado para mañana al mediodía una concentración en la Plaza Nueva para mostrar su rechazo a la última agresión sexual denunciada en la capital alavesa. Fue interpuesta el pasado día 11, pero hoy se ha conocido la misma. Todo en esta jornada, en la que el balance del fin de semana de la policía local nos deja además 3 detenidos por violencia machista. Adrián Nicolau, arratsaldeón.
Arratsaldeón, bai, fue el día 11 de septiembre cuando una mujer denunció ante la Ertzaintza que la habían agredido sexualmente unos días antes. En concreto, el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz precisa que la agresión sucedió hace 10 días. Fuentes del Departamento de Seguridad indican que el caso ya está judicializado y que se está investigando a un varón que ya ha sido puesto a disposición judicial. Por su parte, el Ayuntamiento gasteiztarra manifiesta su más enérgica condena y rechazo a esta nueva agresión sexual, así como su apoyo y cercanía hacia la víctima y su entorno. Pone además a su disposición todos los recursos de los que dispone. Mañana, a las 12 del mediodía, en la Plaza Nueva, una representación institucional mostrará su rechazo con una concentración de 5 minutos. A esta agresión sexual se le suman en los últimos días otros 3 casos de violencia de género. En la madrugada de ayer, un varón de 39 años fue detenido en Txagorritxu. El detenido, ebrio y con una actitud violenta, tuvo una discusión con su pareja. La agredió y cuando ella salió del piso, comenzó a arrojar objetos. El segundo detenido, de 27 años, también en la madrugada de ayer, fue arrestado en un establecimiento hostelero del barrio de Zabalgana. El hombre discutió con su pareja, responsable del local, y la acabó agrediendo. Por último, en la mañana del sábado, una mujer llamó a la policía afirmando que su pareja la había agredido. Varios agentes se personaron en la vivienda, en Salburúa, donde al parecer, durante una discusión, ambos se habían agredido mutuamente. 3 detenidos y una agresión sexual, que ponen en evidencia, según el movimiento feminista de Gasteiz, la violencia estructural que existe hacia las mujeres. Amaia Isasti.
Está habiendo muchísimos casos en los últimos meses. La violencia machista es un problema estructural y que hay que atacar.
De momento, el movimiento feminista de Gasteiz no tiene prevista ninguna concentración, aunque no se descarta.
Esto es Araba Gaur, con Marina de Vicente.
Por tercera vez licitará la Universidad del País Vasco el contrato para hacerse cargo del comedor del campus de Álava. La única empresa que se había interesado por gestionarlo ha renunciado a presentar la documentación necesaria. Así lo ha adelantado aquí en Radio Vitoria la vicerrectora Javier Moncada.
Será el tercer intento en la búsqueda de un interesado en explotar el servicio de comedor del campus Alavés, que lleva más de un año cerrado después de que la empresa que lo gestionaba renunciara de manera sorpresiva. El pasado mes de junio, todo estaba listo para que la única sociedad que se presentó a la segunda licitación del servicio enviara la documentación necesaria, pero finalmente no lo hizo, ha explicado la vicerrectora Manoli Gartua.
Sacamos la licitación y en junio se presentó una empresa. Sin embargo, cuando le pedimos que formalizara toda la documentación para suscribir el contrato, pues no continúa adelante y por lo tanto ha quedado desierta nuevamente. Entonces estamos volviendo a preparar la documentación para licitar por tercera vez y esperemos que a la tercera sea la vencida.
Hasta 2025 no volverá a abrir el comedor si se presenta alguna empresa interesada o cambian las condiciones de licitación. Un año después, en 2026, según Igartua, abrirá la nueva residencia de estudiantes en la calle Comandante Izardui, que va a sumar 220 nuevas plazas de alojamiento al campus universitario.
Los plazos que ellos nos comentaban era ya comienzo de la construcción en el mes de septiembre-octubre este año y estaba prevista la apertura para septiembre de 2026. Bueno, esos son los plazos iniciales, luego habrá que ver cómo van las obras y cómo va todo, pero bueno, de entrada ya está la empresa constructora y está incluso detrás la empresa que va a encargarse de la gestión de esa residencia.
El nuevo curso académico, según la vicerrectora, ha comenzado con normalidad, con más de 1.700 nuevos estudiantes, el 58% de ellos mujeres.
Como mínimo, hasta el próximo año no volverá a abrir el comedor del campus Alavés de la UPV y habrá que ver cuándo se retoma el proyecto para rehabilitar la antigua residencia San Roque del Audio para transformarla en un nuevo equipamiento público de tipo cultural o comunitario. Hoy se dice que habrá que esperar hasta que sea viable. Así lo precisa el gobierno municipal, que renuncia a realizar esta reforma y ha devuelto ya el más de 1.000.000 de euros recibidos desde Europa para su ejecución.
1.134.000 euros recibió el Ayuntamiento del Audio de Europa en el marco del programa de impulso a la rehabilitación de edificios públicos de entidades locales. Este dinero, en un principio, era suficiente para cubrir la mitad del coste de la obra, pero en la actualidad solo alcanza para el 32%, según precisa el gobierno municipal, que achaca el cambio a las exigencias europeas que hacían necesario actualizar el proyecto. Y el coste actualizado del proyecto incrementa en casi 1.000.000 la inversión municipal que sería necesaria, por lo que se verían condicionados el resto de proyectos que ya están en marcha en la localidad. Subrayan que incluso podrían ponerse en riesgo. Ante esta situación, como decimos, se ha devuelto la ayuda económica recibida y se ha decidido aplazar la rehabilitación de la antigua residencia. La alcaldesa de Laudio, Enise Gastaca, insiste con todo en que no se renuncia a la rehabilitación de este equipamiento, para el que se prevé un nuevo uso de tipo cultural o comunitario. Se retomará, asegura, cuando sea viable.
De proyectos de rehabilitación seguimos hablando, en este caso de uno que avanza. Mañana martes se firmará la primera acta de inicio de las obras de Zaramaga, Nicolau.
Es el comienzo del proyecto de revitalización y rehabilitación que finalizará con mejoras aplicadas en 340 viviendas.
Se van a acometer obras para incrementar la eficiencia energética y garantizar las condiciones de habitabilidad.
Esto que dice el presidente de Ensanche 21, Borja Rodríguez, se traducirá en que todos esos inmuebles se logrará un ahorro energético superior al 60%. Los primeros en acometer estas obras serán
los edificios de Reyes de Navarra 28, 44, 46 y Plaza Zaramaga 9 son los pioneros que dan inicio al proceso de rehabilitación del barrio.
Además, casi 200 viviendas de las 340 que serán rehabilitadas serán monitorizadas para poder realizar un seguimiento del comportamiento energético y de la calidad del aire en el interior de las mismas. Así lo explicaba en el mes de marzo Luis Mari Sánchez, responsable de proyectos de Stack Home.
El consumo de gas, se monitoriza también el consumo de electricidad y luego tres parámetros del confort de la vivienda, que es la temperatura, la humedad, que es un tema también muy importante, y el CO2.
Estas mediciones ya han comenzado y seguirán durante el proceso de reforma y en los dos años posteriores a la finalización de los trabajos. El plan de regeneración urbana, social y ambiental de Zaramaga supondrá una inversión de 31,2 millones de euros, de los que el gobierno vasco aporta 24,8 y el Ayuntamiento de Gasteiz 6,3.
Y sobre dar otra vida a los edificios, fue en el mes de agosto cuando Radio Vitoria les adelantó que la intención de la municipalidad de Tánger, propietaria del deteriorado Palacio Álava Esquivel, es que el edificio pueda usarse para un proyecto cultural. Si esta intención prospera, se abren nuevas incógnitas. Silvia Núñez.
¿Qué va a ocurrir con los vecinos y vecinas que viven en el edificio en régimen de alquiler? Es la pregunta que se hacen ahora los inquilinos del Álava Esquivel, una preocupación que ha trasladado el Carrequín Podemos al gobierno municipal. Escuchamos a su concejal, Óscar Rodríguez.
¿Van a seguir viviendo las personas que actualmente residen en este inmueble? ¿Va a ser en las mismas condiciones? Vemos voluntad en la municipalidad de Tánger, que lo vemos positivo, pero ojo, que aquí viven personas. Y no creemos que en el día de mañana esto se traduzca en un desalojo o en que estas personas se queden en la calle.
Preguntas que al menos de momento no han obtenido respuesta por parte del gobierno del Ayuntamiento Gasteiztarra. El concejal de Urbanismo, Borja Rodríguez, pide discreción y confidencialidad. No aclarará ninguna de estas dudas hasta que el proyecto sea definitivo, sea real.
Permítame que las conversaciones que estamos manteniendo con la Municipalidad de Tánger, hasta que no haya un planteamiento sobre la mesa, se queden en la más absoluta discreción y confidencialidad. No me gusta hablar de hipótesis, qué pasaría si, qué se haría si.
Según confirmó el propio alcalde de Tánger, ambas instituciones tienen agendada una nueva reunión antes de que acabe el año.
Sobre el Palacio Escoriaza Esquivel, que ha sido incluido en la lista roja de Hispania Nostra, ha sido cuestionado también en el día de hoy el gobierno municipal, que ha asegurado que, según los informes realizados por los técnicos de la institución, el edificio no padece ningún deterioro estructural ni constructivo. Se dice que no se ve avance en su deterioro. Y muchas explicaciones se le han pedido hoy además al concejal de Urbanismo, Borja Rodríguez, sobre los cambios organizativos realizados en el área que encabeza, en la que, como saben, se ha incorporado un nuevo servicio denominado Desarrollo Estratégico y Vivienda, que ha asumido, entre otras cuestiones, la coordinación de las políticas de vivienda y los trabajos del nuevo Plan General de Ordenación Urbana, que hasta ahora dependían de la Jefatura de Planeamiento y Ejecución de la Ordenación Urbanística, que encabeza la exconcejala del PNV, Ana Oregui, quien, como saben, ha presentado un recurso en contra de esta decisión, de estos cambios, que hacen desconfiar también a la oposición. Silvia.
EH Bildu ha pedido explicaciones ante esta decisión. Ruiz de Larramendi muestra su preocupación por una decisión que podría acabar en los tribunales.
¿Cómo no le vamos a preguntar con tres direcciones de urbanismo en 15 meses? Con un conflicto abierto dentro del Departamento de Urbanismo, con recursos y la posibilidad de que todo este tema acabe en el juzgado.
El Partido Popular sospecha que se trata de una estrategia para que el propio gobierno pueda controlar los asuntos urbanísticos. Es un servicio a la carta, lamenta Iñaki García Calvo.
Ese nuevo servicio que ustedes han creado no tiene jefatura, es decir, no tiene nadie al frente de esa unidad. Y por tanto, los arquitectos y el técnico de administración general con los que ustedes han dotado ese nuevo servicio dependen directamente de ustedes dos, del nuevo director y del concejal.
Por su parte, Óscar Fernández del Carrequín muestra sus dudas y anuncia no permitirán que este conflicto retrase la aprobación del plan general.
Nos preocupa llegar al segundo trimestre del año que viene, que es cuando debería estar ya en su fase de aprobación definitiva el nuevo Plan General de Ordenación Urbana, con los deberes sin hacer.
Desde el Gobierno, quien firmó el informe para la creación del nuevo servicio, el socialista Borja Rodríguez, asegura no entender el ruido generado con esta reestructuración. Lanza un mensaje de tranquilidad. Asegura que el Plan General no sufrirá retrasos y que son movimientos habituales en las administraciones.
Las estructuras de la organización municipal no deben ser estáticas e inamovibles y deben poder adaptarse a las distintas necesidades que surgen, a la realidad de cada momento.
Ha defendido además la imparcialidad de los funcionarios asignados al nuevo servicio.
Ciudades de Alemania y Rumanía abrirán el camino en un proyecto europeo denominado Neverflat, en el que también participará Gasteiz. En concreto, se desarrollará una experiencia piloto en el Parque Tecnológico de Miñano, en el marco de este proyecto europeo, con un presupuesto total de 8 millones de euros, que tiene como objetivo desarrollar infraestructuras de carga inteligente, eficiente y accesible para el vehículo eléctrico. Nicolau.
En palabras de Íñigo Bilbao, director de Mobility Lab Gasteiz, Neverflat pretende
crear unas marquesinas fotovoltaicas que a la vez tengan un sistema de almacenamiento de energía y que permita la carga bidireccional de vehículos eléctricos.
Carga bidireccional, un concepto clave en este proyecto europeo.
Normalmente los cargadores de vehículo eléctrico son unidireccionales, o sea, va del cargador al vehículo, y esta tecnología lo que permite es que también pueda ir el flujo desde la batería del coche hasta la red.
¿Y esto en qué se traduce?
Podría permitir integraciones, que sea una vivienda unifamiliar o una empresa, fuera como una especie de microred en la que utilizas la batería del coche, de los vehículos, como una parte más de esa red.
El proyecto comenzará en enero de 2025 en Alemania y en Rumanía, pero hasta 2027 o 2028 no se desarrollará aquí, en Álava. El proyecto llegará más tarde al Parque Tecnológico de Álava, sí, pero con ventajas.
Lo que vamos a probar es la experiencia de los usuarios que seremos, ¿no?, trabajadores que cargamos nuestro coche durante nuestro periodo de trabajo. Y a las noches podrán cargarse vehículos de flotas, pues de empresas que están también instaladas en el parking, ¿no? De forma que podremos ver un poco cómo funciona en esos dos casos de uso, ¿no?
La Fundación Mobility Lab y otras tres empresas vascas recibirán en total más de 1,5 millones de euros para desarrollar este proyecto piloto en Álava.
Seguimos en el ámbito de la movilidad. En la capital alavesa, desde hoy, se aplican los cambios en las líneas 1, 3, 5, 6, 7 y 9 de Tuvisa, que, como les estamos contando, tienen como una de las consecuencias más significativas la mejora de las frecuencias en Goikolarra, donde en los días laborables pasan de los 20 minutos a los 10. Queda por incorporar todavía la parada de la calle Asparrena. Se hará próximamente. Iñaki Gurtubay, presidente de Tuvisa.
Pero en principio el objetivo fundamental en Goikolarra era aumentar las frecuencias en ese nuevo barrio donde cada vez hay más gente a 10 minutos y eso está ya funcionando con normalidad. O sea, no tenemos habilitada la parada en el cruce con la calle Bustaldea. Lo haremos próximamente para dar una mejor cobertura a la zona de Goikolarra.
Plazara. People writing songs that voices never share. Ángel Toña.
Conjugan verdad y política. Me informo diariamente de la actualidad desde distintas fuentes. Se repiten las noticias con distintos titulares y no coincidentes mensajes. Conformo mi opinión siempre que puedo, pero resulta complicado. Se produce tanta información y tanta distorsión entre el hecho en sí, la información, la intencionalidad y la opinión, que me resulta difícil conformar con cierta seguridad su veracidad. Se produjo ayer un intento de asesinato serio de Trump. ¿Las dos personas vascas detenidas en Venezuela son turistas o son miembros de los servicios de inteligencia? Son varios los motivos que hay detrás de todo esto. El interés de la propia fuente original en dar información, solo la que interesa y como interesa. Ocultar la que no conviene. El sesgo informativo del medio. Finalmente, la capacidad y el interés en quien la recibe. Mismos hechos, noticias recibidas de forma muy diferente. Lo peor de todo ello es que en origen, donde comienza el sesgo, es la propia fuente de la noticia, la que asume como veraz aquello de lo que informa, porque de lo contrario ni siquiera sería creíble. De ello pueden concluirse que la verdad y la política no conjugan, al menos que lo tienen muy complicado. Es así, pongamos dos ejemplos, Gaza y Ucrania. ¿Se puede hacer justicia sin poner en peligro una guerra de alcance mundial? Esta compleja relación entre la verdad y la política no se resuelve con denuncias morales, entre otras cosas porque las posibilidades de que la verdad sobreviva al poder son escasas. No es solo que siempre han existido secretos de Estado, sino que muchas verdades incómodas son transformadas en opiniones y, por tanto, discutibles, que son las que se trasladan a los ciudadanos. No olvidemos que la política descansa en opiniones y no en verdades. Accedemos a pocos hechos separados de la opinión y, en consecuencia, de interpretaciones diversas. Así, las razones de Estado se convierten en el marco mental general que todo lo explica, y el greenwashing que con tanto éxito utilizan las empresas sirve también para informar con determinada interpretación interesada sobre los acontecimientos mundiales y locales. Pero la política tiene mucha importancia para que termine así. Es necesaria y es grande, y por eso tenemos que reconocer sus límites. Somos libres, sí, pero dentro de nuestras fronteras. Afortunadamente, la verdad en las democracias avanzadas es aquello que no podemos cambiar ni maquillar, y debemos protegerla.
El Ararteko ha pedido al Departamento de Educación del Gobierno Vasco que regule y mejore su atención ciudadana. Lo hace a raíz de la queja de una persona que trataba de lograr ser atendida en la delegación territorial de Álava, Nicolau.
El Ararteko recibió una queja de una persona por la falta de atención telefónica y presencial en la delegación territorial de Álava del Departamento de Educación del Gobierno Vasco. La reclamante pidió mantener una reunión presencial, pero no tuvo respuesta. El Departamento de Educación explicó que la delegación territorial únicamente atiende al personal empleado público porque no tiene atribuida a la atención de la ciudadanía. Ante esta situación, el Ararteko recomienda a Educación que regule su modelo de atención ciudadana y, mientras tanto, aclare y detalle el funcionamiento de todos los canales y servicios.
Y ya está abierto el plazo para solicitar las becas Enrique Kenner, impulsadas por la Diputación Alavesa y la UPV, que tienen como objetivo respaldar trabajos de investigación sobre el uso y la situación del euskera en Araba. Jone Berriozabal, diputada foral de Euskera.
Enrique ikerle nekaezina, polifazetikoa eta eklektikoa, munduko hiritar eta arabar arabarra. Ederra da, aurten ere, Enrique Kenner saria abian jarri zenetik ona. Enrique pertsona maitatu eta euskaltzale handiaren atzean, Arabaren izena 7 lurraldetara eraman duen gizonak utzitako ikerketa ondarea ezagutzea.
Laboral Kutxa patrocina este espacio.
Radio Vitoria. En Araba Gaur Deportes.
En estos momentos está siendo presentada la Liga ACB 2024-2025, en la que Baskonia tiene como objetivo mejorar su papel de la temporada pasada y volver a una fase final de la Copa. Los de Pablo Laso siguen preparando el inicio del curso con duelos de pretemporada, el de ayer en Zaragoza con derrota. Rafa Munguía, arratsaldeon.
Arratsaldeon, así es, inmerso ya el equipo en el tramo final de la pretemporada y con las habituales incógnitas de este periodo en el que Baskonia está alternando actuaciones más sólidas como la del viernes en la Euskal Copa con duelos más flojos como el que disputó ayer en la capital. Mañana saltó a la cancha Rocavopoulos en Zaragoza por precaución y Pablo Laso realizó diferentes probaturas ante los de Porfi Fisak. Titularidad, por ejemplo, para Sapkov, minutos en cancha para la dupla Baldwin-Howard sin éxito y minutos también interesantes del jugador que menos hemos podido ver en esta pretemporada es el caso de Yaramas. Las dudas parecen centrarse de nuevo en el juego interior, donde no se aprecia de momento una mejoría notable, pero no será hasta la disputa de encuentros oficiales cuando se pueda valorar el verdadero nivel de los pivots vasconistas. La ocasión para comprobarlo en casa, además en el Buesa Arena, será este viernes con el trofeo Araba y la visita de Palacanesto Trieste. La ACB, que se está presentando ahora en Madrid con la presencia de Jalifa Diope, el pivote vasconista. Avanza también en su puesta a punto Araski, muy mejorado ayer el conjunto de Madaurieta ante Jairis, el equipo murciano, rival en la liga y ante el cual no estuvo Beti Mununga, ausente en los dos últimos duelos del equipo. El equipo estuvo más compenetrado respecto al encuentro del viernes ante Juventud y de ahí la satisfacción de Madaurieta.
Creo que se ha visto un Araski totalmente diferente al partido del viernes, con un equipo que aunque también estaba mermado con bajas como nosotras, pues al final hemos hecho un partido con muchos minutos de mucha calidad, ¿no? Sí que es verdad que al final pequeños detalles han hecho que se nos escapase el partido, pero muy buen trabajo de equipo.
Un Araski que disputará el trofeo Larizo el próximo fin de semana con Ensino, Lugo y Ardoy, el conjunto navarro como rivales, ambos choques también en Gasteiz. En cuanto al fútbol, en la jornada de hoy se ha conocido el rival de la Aurrera de Vitoria en la última ronda preliminar de la Copa del Rey, que va a llevar a los gasteiztarras hasta tierras palentinas para enfrentarse al Club Deportivo Villamuriel. Será el próximo 9 de octubre y el ganador de este cruce se enfrentará a un Primera División en la primera de las rondas, ya con equipos de la máxima categoría. En cuanto al Deportivo Alavés, el equipo que restaña las heridas esta semana de la derrota sufrida ante el Español, derrota por 3-2 que acabó con la racha positiva de 7 puntos de los anteriores 9 en juego y que muestra aspectos claros a mejorar, como la fragilidad defensiva que mostró el equipo en la capital catalana. A ello se refería Luis García Plaza al término del choque.
Hemos hecho 19 remates a portería, fuera de casa, 19. Pero al final los que aciertan en partidos igualados son los que ganan. Y ellos han acertado, han ganado. Tenemos que volver a ser un equipo que defienda mejor.
Próxima cita el viernes con la visita del Sevilla a Mendizorroza a partir de las 9. El conjunto hispalense que no podrá contar con Juanlu expulsado en la última jornada. Por cierto, que tras el próximo parón de Liga, el conjunto gasteiztarra volverá a disputar encuentro liguero en viernes, también en casa ante el Valladolid, 18 de octubre, encuentro correspondiente a la 10ª jornada de Liga. Hablamos también de bádminton con una cita el próximo fin de semana que va a reunir a casi 150 jugadores y jugadoras en el Polideportivo Aranalde en el Máster Nacional Senior de Bádminton, una prueba puntuable para el ranking estatal y en la que van a competir deportistas que van desde los 30 años hasta los mayores de 65.
Con Laboral Kutxa, haz lo que quieres, ¿te vienes? Go. Con la tarjeta Joven Go de Laboral Kutxa, viaja donde quieras sin complicaciones.
Go. Mundo, se viene lío.
Cash donde sea. Money.
Sin rollos. Go.
Muévete por el mundo con la tarjeta joven que se mueve contigo. Más información en el apartado de jóvenes de laboralcucha.com.
La compañía teatral Kulunka cumple 15 años. Coincidiendo con esta efeméride, el Teatro Español de Madrid ha programado desde mañana hasta el próximo 29 de septiembre las tres obras de teatro de máscaras que ha producido Kulunka durante estos tres lustros. Charo y Doquilis.
Sí, André y Dorian, Solitude y Forever vienen avaladas por decenas de premios en todo el mundo. Entre ellos, el Max en las categorías de Mejor Espectáculo Teatral, Mejor Dirección de Escena y Mejor Autoría Teatral. André y Dorian habla de la vejez, Solitude de la soledad, Forever de la familia. Bueno, el tema de la familia y el de la incomunicación están presentes en las tres obras. El gasteiztarra Iñaki Ricarte es coautor y director de escena de estos montajes.
La familia y la incomunicación, de una manera inconsciente, está presente en los tres trabajos de máscara. Con las máscaras es muy difícil dar la información sobre los personajes. Necesitamos hablar de cosas más o menos reconocibles por el espectador. Y en ese sentido, la familia es algo que todo el mundo conoce porque todos tenemos una, ¿no? Siempre hemos hecho una apuesta por la ternura, porque me parece que es algo que hay que reivindicar, ¿no? Y más en estos tiempos de tanta crispación, ¿no? Parece como que la ternura te hace más débil, ¿no? Y pienso que no es así.
Teatro de máscaras que, sin una sola palabra y combinando la gravedad con la sonrisa, conmueve, sorprende e invita a la reflexión. Tras su paso por Madrid, Culunca inicia una gira hasta fin de año con una treintena de representaciones en la Península, Francia y Países Bajos.
Así acabamos. Nosotras volvemos mañana con más. Biar arte, saindu.